de Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Segundo día de luto oficial en el Concello de Oia por la muerte de Vanessa Serén, la mujer de 44 años que fue asesinada con una escopeta por su expareja a las puertas del camping en el que trabajaba. Escuchamos a una de las personas que presenció el crimen.
Eso fue algo monumental. No eran fuegos ni eran tormenta.
¿Y quiénes fueron testigos del...?
Los niños que estamos pasando los fines de semana en el camping. Niños pequeños, muy pequeños, lo vieron todo.
El autor, que era guardia civil en Bayona, huyó del lugar de los hechos. Tras varias horas acorralado por los agentes, se quitó la vida en un monte cercano con esa misma escopeta. El gobierno ha confirmado esta mañana que Vanessa es la segunda víctima mortal de la violencia de género de lo que llevamos de 2023 aquí en nuestra comunidad, en Galicia. La primera fue Beatriz Lijó, una mujer que fue brutalmente golpeada por su expareja en su casa de Bayona. Vanessa había denunciado en el mes de abril a su asesino y este tenía una orden de alejamiento de 300 metros. Además, hubo casi 60 actuaciones para vigilar los pasos de este guardia civil por el riesgo que había para la víctima. Pero como en otras ocasiones, las medidas de protección no fueron suficientes. Por eso, las asociaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género piden más medios y no se explican cómo este caso se consideró como de riesgo medio. Rosa Fontaíña, responsable de la Asociación Vecinal para los Malos Tratos de aquí de Vigo.
O sea, cuando una persona se tiene que trasladar de donde vivía, cando unha persoa ve que este se salta a orde de afastamento a cada momento, eso nunca pode ser un risco medio, ese é un risco alto.
Escuchas Mediodía Cope Vigo. Recibo un saludo de José Jardón y de Rodrigo Rodríguez, que se encarga de la técnica. Vamos ahora con la previsión del tiempo. Una previsión que nos ofrecen desde Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Boas tardes. Para esta tarde en Vigo agardanse brete máis costeiras e ceos con intervalos de nubes e claros xa máis ao interior. En canto ás temperaturas, unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 21 graus. Os ventos soprán frouxos, serán do noroeste pola tarde.
Ora mismo tenemos 22 grados aquí en Vigo, 24 en Redondela, Moaña e Cangas, 25 en Ponteareas, Mos e Porriño, 25 tamén en Tui, Bayona e en Gondomar, 23 en Querecente e 24 en A Cañiza. Y en cuanto al tráfico, y según nos informan desde el Concello de Vigo, a esta hora tenemos algunas retenciones en la Avenida Madrid y también en la zona de Castrelos.
COPE Vigo.
Estar informado.
Finaliza en Terranova la expedición que investigó el naufragio del Villa de Pitancho. El robot submarino que se encargó de inspeccionar el pecio del pesquero gallego ya ha grabado todas las imágenes necesarias para buscar pistas que ayuden a conocer las causas del accidente. Estas imágenes serán importantes en la investigación penal que se lleva a cabo contra la empresa armadora y contra el patrón del barco, Juan Padín. Finalmente, el robot no ha revelado la presencia de ninguno de los cuerpos de los marineros desaparecidos en el naufragio. A la espera de conclusiones, la portavoz de las familias, María José de Pazo, prefiere actuar con cautela.
El comentario generalizado es que pena no haber ido el verano pasado, ¿no? Pero aún así ha sido positiva la expedición. Un poco sorpresiva la finalización, la verdad, porque a nosotros nos lo dijeron a las familias ayer, que ya tenían suficientemente grabado. Y bueno, tendrá que ser ahora el juez quien evalúe todas las grabaciones y los peritos judiciales que hagan el informe, ¿no?, de todo lo que han grabado y todo lo que se ha visto ahí.
Y Cáritas Diocesana de Vigo ha presentado esta mañana su memoria de actividades. La entidad desarrolló en 2022 numerosas acciones vinculadas a la acogida de personas inmigrantes, a la atención a la familia o relacionadas con la inserción laboral o también con el acompañamiento. En total, Cáritas ha invertido más de 2 millones de euros en los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad. Su director, Gonzalo Davila, no se plantea grandes retos de futuro y prefiere ir trabajando poco a poco, día a día.
No nos planteamos gran cosa de cara al futuro, sino al día a día, lo nuestro es el día a día. Podemos plantearnos en cómo realizar ese día a día en el trabajo social, en nuestra reorganización para enfocarlo y ayudar mejor. Pero otras miras no las tenemos, porque son las que nos encontramos continuamente en Cáritas.
y los sindicatos del metal convocan 3 jornadas de paro para presionar en la negociación de un nuevo convenio colectivo. La huelga será los días 15, 20 y 22 de junio. En rueda de prensa, los portavoces de los 3 sindicatos mayoritarios en el sector criticaban la actitud de la patronal y tachaban sus propuestas como irrisorias. Los empresarios ofrecen un incremento salarial de un 0,5% para este año, para 2023, y del 2% para 2024 y 2025. Escuchamos a Rubén Pérez, que es representante de la UGT.
Plantexamos onde vamos a facer unha concentración de delegados o próximo día 9 ás 11 da mañá diante da SIME, e cos 3 días de folga que convocamos as 3 organizacións sindicais, que van a ser o 15, o 20 e o 22 de xuño, esperamos que a patronal pois desperte, espabile e se poña o que realmente non estuvo hasta o momento, que é tratar de buscar ese acordo.
E os trabajadores de Vitrasa retoman mañana martes sus paros parciales, e lo hacen para exigir la negociación de un nuevo convenio colectivo. Los paros serán de 7 a 8 y media de la mañana, de 1 y media a 3 de la tarde y de 12 a 1 y media de la mañana. En un comunicado, la concesionaria ha lamentado que vuelvan los paros y afirman que estos paros solo buscan perjudicar a los usuarios del transporte urbano. Y sube la pesca fresca en la lonja de Orbés en los 4 primeros meses de este año. Pese a los vetos y las prohibiciones, la pesca fresca aumentó un 0,4%, lo que sitúa a nuestro puerto como líder a nivel nacional. En lo que va de año, a Vigo han llegado 10.000 toneladas de pescado fresco, lo que supone un 25% de lo descargado en las lonjas españolas. Y representantes del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego han llegado este lunes a un acuerdo para garantizar la investidura de alcaldes de izquierdas. Uno de ellos sería el socialista Enrique Cabaleiro, que aspira a revalidar su posición de alcalde 4 años más. En COPE Vigo nos contaba que empezará esta misma semana los contactos con las fuerzas políticas. Un pacto de gobierno con el BNG será el escenario más factible. Lo escuchamos.
Y por lo tanto, en ese senso, creo que se me parece razonable, dentro de gobierno es la fuerza más votada o Partido Socialista, ven donde a forza, donde goberna a forza máis votada, se xo verá, porque debemos favorecer a constitución desos gobernos, repito, o marxen de que despois se poida xa pois establecer ou plasmar un acordo de maior ou menor estabilidade en canto a legislatura.
E o Concello de Vigo ha abierto este lunes el plazo para solicitar las becas comedor para los alumnos de infantil, primaria e secundaria de la ciudad. El plazo para entregar toda la documentación finaliza el próximo 30 de junio. En total, el Concello invertirá 1,9 millones de euros en estas ayudas municipales. Y las obras del ascensor Alo obligarán a cortar de nuevo el túnel de Lepanto. Además, también obligará a cortar los accesos directos de la estación de autobuses a la P9. Para garantizar la movilidad, se usarán las rutas alternativas que se usaron en anteriores ocasiones. Y vamos ahora con la actualidad deportiva, especialmente marcada por la salvación del Celta. Santi Peón, compañero, ¿cómo estás? ¿Cansado?
Es sin duda la noticia que todos teníamos ganas de contar. Cansado física y cansado, casi me atrevo a decir que más psicológicamente. Muy buenas tardes a todos, pero sí, la noticia es sin duda esa. El Celta, a pesar de que llegó fundido al tramo final de temporada en un partido dramático, sobre todo antes de que echase a rodar la pelota, consiguió vencer al FC Barcelona por 2-1 y con ese resultado, con esos 3 puntos a mayores de lo que sucedió en el resto de la jornada, los otros 4 partidos en los que estaba en juego la permanencia, consiguió sellar su continuidad una temporada más en la máxima categoría del fútbol español, que va a permitir que el Celta juegue su 12ª campaña en primera división. Además, el fútbol tan caprichoso tantas veces quiso que fuese Gabri Veiga, en el día de su despedida como celeste, quien anotase los 2 goles del conjunto vigués. Un día de despedidas, la de Gabri Veiga, veremos dónde termina jugando el joven futbolista formado en la cantera del Celta, y un día de despedidas también importante, sobre todo la personificada en la figura del capitán, de Hugo Mayo, una noticia que conocimos en los parlamentos con la afición de los componentes de la plantilla a través de Yago Aspas, un futbolista formado en las categorías inferiores del Celta que lleva y que ha dedicado toda su vida al conjunto celeste. Estamos además pendientes de Carlos Carballal, que anoche en el tertulión con Juanma Castaño dejó en el aire, muy en el aire, su continuidad al frente del banquillo del Celta. La relación no pasa entre el entrenador y el club por su mejor momento en los últimos meses, y teniendo en cuenta que el equipo ha tenido que esperar a la última jornada para salvarse, todo parece indicar que Carlos Carballal va a poner punto y final a su etapa como entrenador del Celta. Desde las Islas Canarias apuntan ya el nombre de García Pimienta, que acaba de conseguir el ascenso, recuerdo, a primera división con la Unión Deportiva Las Palmas.
Muchas gracias, Santi. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.